plaga de escolítidos que está atacando a muchos pinos de la Casa de Campo de Madrid y que ha hecho que el Comisiones Obreras, por ejemplo, alerte sobre esta situación. Escuchamos las noticias y seguimos hablando.
Muy bien.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Asamblea de Madrid celebra hoy un pleno monográfico sobre sanidad a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, precedido por la sesión de control al Gobierno. La corrupción vuelve a hacer acto de presencia en la Cámara madrileña, un asunto que ha tenido como reflejo el enfrentamiento entre Podemos y el consejero de Presidencia, Eva Prat. Buenos días.
Buenos días. Sí, ha sido la diputada de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, la que ha calificado de escándalo que el Gobierno regional haya pagado la defensa jurídica de Gerardo Díaz García, exgerente de Hispanagua, imputado en el caso Tosca por supuestas irregularidades en la contratación. El consejero de Presidencia, Ángel Garrido, ha negado la mayor, acusando de deslealtad al grupo de Podemos. Escuchamos a ambos.
Liderar la regeneración política de una comunidad autónoma asolada por la corrupción de su partido no es hacer un portal de transparencia con pinta de escaparate de boutique de moda. Regenerar la política es echar a los corruptos a la calle para que no puedan seguir saqueando lo público. A un investigado por prevaricación no se le puede mantener trabajando en el canal, y menos aún lo que ya es el colmo, pagarle la defensa jurídica de sus fechorías.
Insisto, no es decisión de este Gobierno, por tanto, pagar la defensa del señor Díaz. Hay otras cosas que sí que se pagan, señoría, y que yo le quiero mencionar. Por ejemplo, pagan ustedes el sueldo de un concejal en Jaén que está condenado por agredir a ediles, también, por cierto, del Partido Socialista. Pagan la gomina, los viajes de partido de su alcalde podemita de Zaragoza. Pagan espectáculos públicos para edificantes que muestran violaciones de monjas. Y pagan, por supuesto, con su fórmula de 17.999. Señoría, no pueden dar ustedes lecciones. Si acaso nos dan alguna, es precisamente deslealtad.
Continúa la sesión de control, todavía con preguntas al consejero de Presidencia.
Gracias, Eva. El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, va a llamar al secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, después de la segunda votación del debate de investidura, para tratar de conseguir un acuerdo que dé a España un gobierno estable y de futuro. Así lo ha anunciado la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, asegurando que Rajoy va a reiterar a Sánchez su propuesta de gran coalición con Ciudadanos al considerar que es lo mejor para el país. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos y socio de Sánchez para la investidura, ha vuelto a insistir esta mañana en la necesidad de buscar un acuerdo que permita desbloquear la situación política. Sus palabras en Radio Nacional.
Ahora que conseguimos arrancar esto, por lo menos yo ya solo les pido que si no se atreven a formar parte de esto, si no son capaces de firmar ese acuerdo, por lo menos que nos dejen a otros gobernar. Es decir, ya no se trata de que firmen a pies juntillas, pero es que hay escaños suficientes para poner en marcha la legislatura si se abstiene o el PP o Podemos, y para empezar esas reformas, y a partir de ahí que ruede la pelota. Lo que no puede ser es poner palos en las ruedas sin soluciones, con el no y sin ninguna aportación, que es lo que vimos ayer, ¿no?
Desde el Partido Popular, el secretario general del Grupo Parlamentario, José Antonio Bermúdez de Castro, ha vuelto a insistir en la mano tendida de su grupo. Lo ha hecho esta mañana en los micrófonos de Onda Madrid.
Son otros los que no quieren dialogar con el Partido Popular. Que no se acuse al Partido Popular que no puede pactar cuando son otros los que ni siquiera quieren hablar con el Partido Popular. Seguimos ahora con la mano tendida. Esperemos que algunos tomen nota de lo que ha ocurrido y lo que previsiblemente va a ocurrir mañana, y se tomen un periodo de reflexión a ver con qué Partido Socialista nos encontramos una vez que finalice este intento de investidura. Y a partir de ahí esperemos que seamos capaces de encontrar esas bases para ese gran acuerdo, que yo creo que sería muy positivo para la sociedad española.
Y en el Congreso, hoy jornada de transición hasta la segunda votación prevista para mañana, que algunos aprovechan para analizar la situación tras el primer no a la investidura de Sánchez. Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Izquierda Unida vuelve a convocar a las fuerzas de izquierdas a partir de la próxima semana para explorar vías de acuerdo. ¿No creen que si mañana Sánchez fracasa en su investidura se pueda mantener el acuerdo con Ciudadanos? Alberto Garzón.
Si mañana no hay investidura de Pedro Sánchez, se vuelve a empezar. Creemos un poco extraño que ese acuerdo se siga manteniendo.
Garzón pide a Sánchez que no repita la fórmula andaluza de orillar a la izquierda y buscar solo el acuerdo con Ciudadanos.
Y el juicio del caso Nóos ha comenzado puntual este jueves a las 9:15 de la mañana con la continuación del interrogatorio del exduque de Palma, Iñaki Urdangarín, por parte de la abogacía de la comunidad. A esta hora, Urdangarín responde a la acusación popular. Palma, Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Iñaki Urdangarín informaba al rey Juan Carlos de sus proyectos profesionales. Consta en un correo que le ha mostrado la abogada de manos limpias, Virginia López Negrete. El tribunal se ha retirado a deliberar en este momento con prueba si ese documento exhibido en la vista está o no admitido en el proceso.
¿Participaba usted, además del señor García Revenga, como ha manifestado ya a su majestad el rey, sus trabajos, ¿no? Como vemos en este correo.
Sí, le comunicaba de cuál era mi proyecto.
Espere un momento, no conteste. Indicación aquí en el documento que pone no admitido, y antes de continuar con el interrogatorio vamos a comprobar si efectivamente está admitido y nos retiramos para hacer esa comprobación.
Y es que Urdangarín, durante los 3 días que lleva declarando, ha dejado constancia de que la Casa Real estaba al tanto de todo. El exduque de Palma ha insistido además en desvincular a su mujer. Dice que la infanta Cristina no participaba en nada de la sociedad Aizón que tenían a medias, que la hizo partícipe por una cuestión de confianza.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por el interior de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Finalizaron las dificultades debido a las incidencias que tiene lugar en la M30. El tráfico se ha normalizado a pesar de ello. Si circulan por el oeste de la M30, en la salida superficie de los túneles, pueden encontrar ocupado parte del carril derecho y el arcén. No está provocando dificultades, ya que los niveles de circulación, como decimos, hasta ahora ya son muy bajos. Por tanto, damos por finalizada la hora punta.
Y en la bolsa, nueva subasta de deuda pública. Pablo López, buenos días.
Buenos días, y con un buen resultado, sobre todo en la subasta de bonos a 5 años, donde se ha adjudicado más de 3.000 millones de euros, con una ligera subida de la rentabilidad. De un 0,61 se ha pasado a un 0,70. La rentabilidad se ha bajado en las obligaciones a 15 años, de un 2,33 a un 2,10%, lo que certifica las últimas caídas de la prima de riesgo de nuestro país, y en total se han adjudicado más de 4.500 millones de euros. Todo esto en una jornada en la que el IBEX 35 echa el freno tras 5 días consecutivos de subidas. Se está registrando una caída muy moderada de un 0,15%, lo que le sitúa en 8.753 puntos. ACIR se sitúa al frente de la tabla con una subida del 5,90%, mientras que Inditex es la empresa que más cae al perder el 1%. El euro, por su parte, se cambia por $1.08.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 8 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid. Ya saben ustedes que los jueves nos gusta muchísimo compartir las experiencias de Pedro Caballero, que es nuestro amo de casa de cabecera.
Hombre,
Sergio Martín Romo, buenos
muy buenas,
días.
De cabecera.
Sí.
Hoy vamos a ir con la lavadora.
La lavadora, esa gran conocida,
sí,
lo ha titulado él.
Y vamos a dar trucos, consejos, y también admitimos dudas o sugerencias para sacar rendimiento y sobre todo alargar la vida de nuestra lavadora.
Perfecto. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí con puntos suspensivos, porque me quedaban un par de preguntitas que hacerle a otro Pedro, a Pedro Martín.
¿Le puedo mandar jardinero un saludo yo a Pedro Martín?
Venga, saluda.
Es que igual que con Pedro Caballero, tenemos consultorio, y he tenido durante mucho tiempo un consultorio con él de jardinería y plantas.
Así tienes tú las macetas, compañero.
Hombre, bueno, sabe que Pedro a mí no se me daba muy bien.
¡Pedro!
Sí, al final aprendió y tenía buena mano.
¿Has visto?
Días,
tiene. Muy buenas.
Tiene, bueno.
Oye, tú lo que me ibas regalando me sobrevivía. Que yo, cuando tú me traías una planta, Sergio, te la dejo, yo temblaba, sí, a ver si me dura por lo menos una semana.
Claro, porque te decía que si se te moría te la cobraba. Entonces
eso,
te empeñaste ahí.
¡Horror! Bueno, que estaba yo hablando con Pedro Martín de esa planta plaga de escolítidos que está haciendo estragos en la casa de campo, y nos estaba explicando ya que son unas larvas que se introducen dentro de los pinos, se los van comiendo poco a poco y terminan matándolos.
Claro, más que comiéndose, van dejando al aire pues los vasos sanguíneos, las venas, digamos, del árbol,
sí.
Y eso debilita la planta, evidentemente, es como si nos hacemos una herida, sí. Y la dejamos abierta, ¿no? Por eso a veces también muchas enfermedades vienen producidas por mala praxis, por ejemplo. Todo corte que hagamos en un árbol, sea de hoja caduca, de hoja perenne, siempre hay que darle un cicatrizante, que es como el betadine que nos damos cuando nos hacemos nosotros un corte.
Claro.
Porque si no lo hacemos, el árbol tarda mucho en producir su propia cicatriz, y mientras ocurre eso y no ocurre, pues una serie de insectos, de hongos, entran por esa herida y, claro, debilitan a la planta, y luego vienen otras enfermedades asociadas, con lo cual tenemos grandes problemas. Con lo fácil que es llevarse una brochita y dar un brochazo a ese corte que hemos dado, y sobre todo que el corte sea al bies para que el agua resbale, pues fantástico, y eso va a evitar muchísimas enfermedades.
Dos preguntas que me quedaban importantes. Venga. Una, ya nos has dicho, son unas larvas, bueno, pero sí. Las larvas vendrán de algún lado, quiero decir. Nos decías, para saber si, te preguntaba yo, ¿cómo sabemos si nuestro pino, ese que tenemos en el jardín, tiene escolítidos? Nos decías tú, pues unos agujeritos, hay que mirar, pero ¿de qué bicho proceden esas larvas? Por si vemos al bicho, quiero decir.
Bien, bien,
como que ponga las larvas.
Claro, como por ejemplo, asociado al pino, sabréis que están las bolsas a las orugas, ¿no?
Sí.
Que por cierto, ahora están en actividad y hay que tener cuidado con los niños, con los perros y tal.
Sí, si no son urticantes. Sí.
Claro, muy urticantes. Si no hemos hecho tratamiento en otoño adecuado, pues ahora veremos muchas bolsas en muchos pinos, ¿no? Hay soluciones para ello. Bueno, por ejemplo, eso se descubrió que ahora que empieza a salir dentro de poco la mariposa,
sí.
La oruga baja, se entierra y luego sale la mariposa. Y entonces, para evitar que la mariposa vuelva a poner huevos, se ponen unas bolsas trampa con una feromona,
sí.
Que lo que hace es que atrapa a la mariposa y ya no puede poner huevos porque ha sido capturada, ¿no? Bueno, pues hay que averiguar cuál es la feromona que va a atraer al origen de esa larva, que normalmente suele ser una mariposa o una polilla, y bueno, pues cuando sepamos cuál es la feromona que atrae a esa polilla o a esa mariposa, pues conseguiremos muchísimo terreno ganado y lo evitaremos, ¿no? Tiene esa metamorfosis.
Está por descubrir, ¿no? Esto, claro.
Sí, sí. Yo no estoy en contacto directo con los investigadores, pero me imagino que estarán, sobre todo los de la Comunidad de Madrid, estarán en activa preocupación e investigando cuál es para que no prospere o no se prodigue mucho más esta enfermedad, ¿no? Pero como digo, a veces es una mala praxis. No sé si te acordarás que hace unos años había como una plaga de topillos por la zona de Castilla y León.
Sí.
Bueno, porque no es que hubiese plaga de topillos, sino que es que los depredadores, los zorros, las garduñas, las comadrejas, los mochuelos, los búhos, habían casi desaparecido, con lo cual estaban pues en su salsa.
Yeah.
Y no es que hubiese una plaga, sino que los depredadores naturales no estaban en la zona. Entonces, bueno, pues hay que vigilar todo esto, ¿no? Es un trabajo de todos y que tenemos todos que colaborar.
Por último, Pedro, algo que se estará preguntando mucha gente. Bueno, podemos tener nuestros pinos infectados, mala suerte, pero ¿esto tiene algún efecto en la salud de los seres humanos?
Bueno, en principio no. No se conoce que afecte al ser humano, salvo la depresión que te da el que muera una especie, ¿no?
Pues sí.
Una especie sobre todo muy, muy adulta, ¿no? Pero en principio no está asociada, no está vinculada a transmitir o a producir alergias o malestares, como pues la profesionaria, al ser humano. Pero sí es conveniente, bueno, pues si tenemos animales domésticos o niños, que nos acerquen a esa zona de larvas si tenemos localizadas esas larvas. Bueno, pues porque todavía no está del todo definido, pero siempre es mejor que nos acerquen.
Que son larvas, además, con un aspecto bastante de larva, quiero decir.
Sí, sí, sí.
Son gordas y así como un poquito asquerositas,
sí,
¿no?
Exactamente, sí. No son agradables a la vista.
No, muy bien. Pues, pero
salvo en Asia, que se las comen, pero bueno, eso ya es otro
historia. Bueno, sí, pero no me lo digas, que luego me han dicho yuyu. Oh, por Dios, comerse esa cosa. Son gordas y blancas y parecen, no sé lo que parecen, una cosa muy fea.
Déjalo ahí.
Pedro Martín, jardinero, paisajista y amigo de hoy en Madrid, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Acudido a nuestro socorro, a disfrutar del campo.
Venga,
un beso, hasta luego.
¿Entenderte?
En inglés, lo que pasa es que hay sitios que no hablan inglés. Y es que realmente no te crees que cuando estás en un sitio, o sea, a lo mejor en Tayikistán, Allí hablan ruski, que se habla ruski. Y te dices, claro, tú ruski no, pero en inglés nada. Y encima, el menú y todo está escrito en cirílico y en el restaurante no hay nadie. Entonces, pues acabó Pilar haciéndole...
¿dibujos?
Como a Pilar no le gusta el cordero, lo que le decía era... sí, yes. Y decía, no.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esta Semana Santa, Politours te lo pone fácil. Muchos e interesantes destinos a tu medida con salidas desde las principales ciudades. Disfruta de las mejores vacaciones culturales al mejor precio. Politours, información y reserva en su agencia de viajes.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Martín Romo,
aquí
bueno,
estoy.
Que ya te veo,
muy
no,
tranquilo.
¿Cómo estás?
Estoy
y te han manifestado y todo ya públicamente.
Porque he calculado a la hora a la que voy a llegar a casa y he dejado mi lavadora programada.
Bueno, es que tú eres un gran amo de casa.
Yo
me fijo mucho en esta. Viene de planchao. El blanco es nuclear, el que trae su ropa. Los colores nítidos, o sea. Se ve que lavas bien la ropa, compañero.
Y sobre todo, aparte de lavarla, es saber sacar provecho a la lavadora. Porque
ya.
Yo me tardé tiempo en descubrir que tenía en mi lavadora ese botón de programar la lavadora.
Sí, tiene varios programas.
Y yo vi que era muy útil, ¿eh? Porque dije, claro, a veces digo, mira, llego a casa.
Tú lo ponías a pillón fijo.
Claro, no,
la lavadora que lave lo que quiera, ¿no?
Que estaba, no, de programar que se encienda ella una hora y que me lave. Es decir... Yo decía, jo, es que hasta que llega a casa, imagínate,
claro.
4 o 5 de la tarde, luego ya, lo que tarda la lavadora, ya cuando quiera atender, es que
ya.
No hay nada que... Entonces ahora digo, que llego a las 3, pues ya está, la pongo ya, que a las 2 empieza a lavar.
Ya, ya se puede
atiendo,
está lavado, ya directamente, ¿no?
Y es lo que queremos hoy, que la gente aprenda a sacar provecho a su lavadora, a conocerla mucho mejor.
Bueno, tú eres un experto en lavadora, pero hombre, aquí nuestro experto fetén, que se suele decir, es Pedro Caballero, nuestro amo de casa. Muy buenos días, Pedro, ¿qué tal?
Muy buenos días. Yo también descubrí lo del programa, porque claro, yo cuando me quedé en casa de amo de casa, pues lógicamente no había puesto muchas lavadoras, por supuesto. Entonces, a partir de ponerla, pues empiezas a conocer alguna función como esta, que es muy útil, ¿eh? Es muy útil. Lo que pasa es que eso hay que tener cuidado.
A ver,
porque
guíame.
Porque hay veces que si lo ponemos y no nos damos cuenta y se queda la ropa ahí mojada, humedecida, en el tambor, eso no es bueno para la lavadora. Porque
decir,
luego puede crear moho después la humedad.
Que tengo que tener Dios, claro, que voy a llegar a las 4 a casa.
Hay que tener claro, cuando vas a llegar, la ropa se arruga mucho más, en fin, hay que tener ese cuidado.
Bueno, pues hoy es el tema que hemos elegido, bueno, que ha elegido Pedro Caballero, para ilustrarnos en esta sección que abrimos todos los jueves en Hoy en Madrid y que tiene como protagonista precisamente a Pedro, que es, bueno, pues un asesor muy importante. Yo, vamos, que soy, me confieso públicamente, la peor ama de casa del mundo. Estoy aprendiendo mucho. Es más, estoy por adoptarlo.
Ah, mira.
No sé si su mujer me dejará, pero estoy por adoptarlo.
Lo mismo le adoptas y se te van todos a casa.
Oye, toda la familia, caballero, claro. En mi casa. Pues tampoco me importa. Yo con
familia.
Tal de que, mira...
Adoptamos en casa.
Mira, yo es que le veo entrar a este estudio con su delantal todos los jueves, que me da una alegría. Digo, mira qué bien. Yo que soy tan desastre que se me olvida que tengo delantal. Luego me pringo, bueno.
El delantal es negro porque es más práctico, que se ven menos las manchas, o porque estiliza tu figura.
Hombre, gracias por estilizar la figura, pero vamos. La verdad es que el negro simplemente es porque el negro, por lo que tú has dicho también, es que es más sufrido, ¿no? Es un color más sufrido. Pero aparte es porque a mí estéticamente me gusta más el negro, no sé por qué razón. Podía ser verde, pero no.
Es como más de chef.
Bueno, Amos de
claro
Casa está
sí.
En verde escrito.
Exactamente. Bueno, hay que recordar que tienes un blog, Pedro, que es amosdecasa.com, que todo el mundo puede consultar, porque todo lo que nos cuentas en este programa y más está en tu blog, que hay que visitar. Porque es muy muy útil. Bueno, la lavadora.
Vamos allá.
En eso estamos. Bueno,
vamos a dar las vías de comunicación.
Démoslas,
para
efectivamente.
Que la gente aproveche
esto es
que está Pedro por aquí y le pregunte las dudas que
exactamente
tenga sobre ese electrodoméstico que ha venido a
resolvernos raro,
la vida
raro
a todo el mundo.
Sí, exacto.
Facebook, Hoy en Madrid. Ahí podéis escribir mensajito o publicáis. Twitter, @hoyemadrid.
¿Eh? Muy bien.
Nos mencionáis o nos mandáis un mensaje directo.
Vale.
También tenemos correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. Uh-huh. Y por supuesto, WhatsApp, que tengo ya aquí ya activo, que es el 628-091-117.
Me encanta porque era como que lo dice así, pero se reconcentra. Quiero decir, cada vez que va a decir WhatsApp, cierra los ojos y hace como esfuerzo mental.
Lo voy a contar. He cerrado los ojos porque casi suelto el fijo que no lo he dicho. Ya. Es el gratuito. El 910-30-63.
Hace un esfuerzo mental. ¿Cómo era esto del WhatsApp? Porque como él me quiere vender, Pedro, que esto del WhatsApp es un número normal y no lo es.
No.
Entonces, cuando le di el WhatsApp, entonces se reconcentra y hace como un esfuerzo mental importante y lo suelta. Bueno, pues estas son todas las vías que tenéis para consultar o dudas o para contarnos también algún tipo de experiencia que hayáis tenido con este electrodoméstico rarísimo. Que claro, aquí hay un problema, Pedro, y es que no todas las lavadoras son iguales.
Ahí está. Pero hay unas funciones que son básicas para todas. Y a mí, yo me gustaría empezar primeramente por diferenciar qué es una lavadora, cómo se diferencia, porque claro, habrá muchos que digan, sí, yo sé lo que es una lavadora. No, cuidado. ¿Qué funciones tienes?
Me encanta
tienes?
El punto de vista masculino. Lo que nunca haríamos las mujeres es plantearnos partes de una lavadora. Pues no, pero él lo hace. Claro, y esto a mí me gusta mucho. A ver,
claro, tienes que tener,
partes de una lavadora.
Claro, tienes que tener una parte que son el cuadro de mandos.
Sí. ¿Eh?
Cuadro de mandos.
Sí.
Una anécdota. Voy a contaros una anécdota. A ver, cuando yo me casé.
Sí.
¿Qué pasa? Que la lavadora te la dan y te la dan siempre embalada, la desembalas. Pero hay algo que tienes que quitar, que es un anclaje que tiene con cuatro tornillos. Entonces,
A mí me lo hizo todo el señor que vino.
Ya.
pues ese, no sé por qué razón no lo quitaron. Y al ir a enchufarla, eso empezó a dar botes y parecía que estaba poseída por el demonio.
La lavadora botaba Sí, claro, esto pasaba alguna vez. Pa, la lavadora y decir, Dios mío.
Y que el nivelado de la lavadora tiene su aquel, para que no tiemble.
O sea, que tengan en cuenta que cuando lo den, que se le desembalen y esos tornillos que lo que hacen es anclar para que el tambor no se mueva y demás, que se lo desembalen todo porque si no, eso empezará a botar. Y lo muy importante lo que tú has dicho, que esté nivelada, bien nivelada, con un nivel encima. Y las patas abajo tienen una especie de ruedecitas, que es lo que nos va a hacer que se nivele. ¿Por qué? Porque si no, va a influir en que la lavadora no esté perfecta y no vaya a lavar igualmente. Se va el agua se va a quedar desnivelada en el tambor.
No, y a veces anda. Sí, quiero decir, yo he visto lavadoras andar, avanzar por toda la cocina y la lavadora.
Yo la primera
y tú intentando torearla y decir, me persigue la lavadora.
Digo, esto ha sido suavizante o algo, ¿sabes?
Sí, esto debe algo. Bueno, estábamos en partes de la lavadora.
Tenemos
cuadro de mandos.
Luego tenemos la parte que es donde está el tambor, lo que es la puerta para meter la ropa. Y luego la parte de abajo donde suele estar el filtro, que lo diremos ahora después.
Sí.
Son las tres partes un poco de diferencia de la lavadora. Nunca tiene que estar pegada a la pared, cuidado. Es importante que te lo dicen. ¿Por qué? Porque si la pegamos mucho, lo que puede pasar es que lo que pasó a mí, que la tubería o la goma que tiene se dobla y se queda trabada. Con lo cual, cuidado con esas cosas, No, hay que pegarla, pero no mucho atrás.
Porque luego se va a influir en el desagüe, claro.
Exacto, la que va al desagüe y nos puede provocar una avería. Tenemos esto. ¿Qué vamos a encontrar? Los botones, tiene un montón de botones las lavadoras ahora mismo, pero lo más importante son el prelavado. ¿Qué es el prelavado? El que viene una cubeta, así una especie de cubeta con una rayita en medio. Ese es el prelavado. Luego.
Prelavado. Pero me la voy a apuntar que
prelavado.
Yo.
Prelavado. Y ese es muy útil cuando hay niños en casa.
Eso. Ahora diremos para qué vale el prelavado. Luego, el centrifugado, que es una espiral.
Sí.
Donde viene a qué tenemos que centrifugar. Y luego ya vendría después la cubeta de agua, donde viene con una especie de onditas, donde nos va a indicar qué es la salida de agua o entrada. Y ahora diremos para qué influye todo esto. Luego, los programas. Los básicos son 90 grados, 60 grados y 30 grados. Olvidémonos de más. Ya está. Aquí vamos a decir. ¿Cómo recomiendo yo o cómo hice yo para que me fuera muy sencillo? A mí. Pues yo dije, mira, para evitar cualquier problema, ante la duda, agua fría.
30 grados.
Ya está. ¿Por qué? Porque así vas a evitar de que te cargue la ropa. Cuando no la etiqueta no está muy legible. Cuando no sabes,
cuando no conoces la lavadora.
Exactamente. Ahí. Directamente.
Dices, mejor que me quede un poquito sucia y volverla a lavar que no poderla lavar y tirarla a la basura porque nos han cogido. Vale.
Eso. Luego, a la hora de lavar, que ya dedicaremos un día a lo que es a cómo lavar la ropa, que eso tiene.
Hoy estamos con la lavadora.
Exactamente.
¿Cómo hacemos? Pues directamente, a la hora de poner un programa, el centrifugado el centrifugado ya hemos dicho que hay que ponerlo siempre no muy fuerte, ¿no? Hay que tener una, entre 400 y 100.
Vale, eso no muy fuerte.
Sí,
eso.
Porque hay algunas que tienen 800 y hasta 1200. Sale aquello, sí, sí, exactamente.
Hasta 1200. Entonces tú recomiendas un 600.
400 y 100, no pondría más.
Yo no he bajado nunca de 600, se me voy a arriesgar ahora, cuando tú me lo digas.
A 400 también te queda bien la ropa.
Yo no, de 600 no he bajado, bajo a 400.
A 400 puedes bajar perfectamente, ahí está.
Bueno, esto parece una subasta.
A ver,
¿quién da más o quién da menos?
Me parece muy loco esto, pero lo voy a hacer.
Bueno, tú Aldo, y tú prueba. Abres el tambor y ves si sacas una camiseta y te chorrea a manta, pues la vuelves a meter y le vuelves a dar otro pasito.
Viene Pedro y me recoge con la forma de la mancha.
El prelavado. ¿Para qué sirve el prelavado? Pues el prelavado es para prendas muy sucias y sobre todo para ropa blanca. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que el prelavado lo que hace es que se reparte el detergente en dos espacios de la cubeta de la lavadora. Y lo que hace es que primero coge de una parte de la cubeta, lava y luego ya se va a lavar con la otra parte del detergente que echamos en la lavadora.
Aquí tengo yo mis dudas. Aquí voy a ser yo. Yo en esta sección soy muy oyente, quiero decir, soy muy oyente petarda de las que pregunta constantemente. ¿Es verdad que tú abres el cajoncito de donde se pone el jabón? Que ya veremos si hay que poner el jabón ahí o no hay que poner el jabón ahí. Pero bueno, tú abres y te encuentras con varios compartimentos.
Sí, tres.
Y dependiendo de en qué punto del lavado lo pilles, cae el agua por uno, cae el agua por otro. Y luego está ese recipiente que es para el suavizante, pero que a mí me desaparece. O sea, quiero decir, yo pongo la lavadora, echo el suavizante donde se supone que tiene el suavizante y a mí el suavizante me desaparece antes de tiempo.
Pues algo raro, porque el suavizante no se tiene que ir hasta que llega casi ya a mitad del lavado.
Mi lavadora está loca, completamente. Oye, o me equivoco yo de compartimento, que también
aprovecho
es posible.
El inciso porque Saúl nos pone en Twitter que si te confundes de cajetín al echar el detergente suavizante, que si pasa algo.
Hombre,
porque te lava con suavizante y te suaviza con el jabón. Claro, digo yo, claro que es lo que me pasa a mí.
El orden del factor altera el producto.
Aquí sí, porque claro, lo que decía Eli, lógicamente, lo que hará es que cogerá agua sola y cuando llegue la hora de utilizar el detergente, el suavizante, pues echará el detergente.
Vale, hay normas establecidas para saber cuál es el cajetín del jabón y cuál es el del suavizante.
Normalmente viene siempre estandarizado de esta manera. El más grande, que es el de la izquierda, de los tres. Ustedes saben, él tiene tres.
Sí.
¿No? El más grande es el del jabón, el detergente. El del medio es el del suavizante. Y luego el de la parte más derecha es el que tiene para la lejía, nuevamente. Ese que suele utilizarse, la lejía o algún producto que queremos echar para revivir los colores, suele ser ese el que debemos utilizar. Pero cuidado, hay que tener cuidado porque la lejía no se debe de echar, o yo por lo menos no la he hecho, no se debe de poner ahí y que la coja la lavadora. Yo solo la suelo echar cuando sé que empieza a moverse el tambor, la ropa, es cuando se echa la lejía.
Ya ha entrado el agua, ¿no?
Claro, ya se empieza a mover para que no caiga solo en un lado.
Claro, es que te cae encima de una... y te hace una avería y la lejía.
Ahí está.
Vale, perfecto. Bueno, pues cajetín es más o menos solucionado.
Aparte, el más pequeñito, para los que se puedan liar, el más pequeño, el más estrecho, es el de que se utiliza para la lejía. Además, viene con un simbolito que es como una especie de triangulito que ahí viene como que es para productos un poco especiales.
Vale. Ya que estamos con el panel de mandos. Dos cuestiones. Sara nos pregunta en Facebook que si es efectivo el botón de planchado fácil en una lavadora, que si lo tiene, que es efectivo. Y Guillermo nos está escuchando, dice que tiene que cambiar de lavadora. ¿Y qué es lo que no puede faltar en la que se compre? Porque ahora vienen con muchos extras como los coches, dice.
Sí, verdad.
Lo que tienes que mirar siempre, o lo que yo recomiendo en base a la experiencia de utilizarla, es lo que te comentaba antes, que tenga, sobre todo, el centrifugado, que se vea, que tenga, puedes tener hasta incluso 1000 revoluciones, porque hay algunas veces en las que hay prendas demasiado que acumulan demasiada agua y se les puede dar, pero porque no tenemos el inconveniente de que se vayan a encoger o que vayan a tener. Entonces ahí a lo mejor sí podemos utilizarlo, ¿no? A lo mejor cuando metemos, no sé, pedimos a lo mejor una colcha, que veamos que es demasiado,
que empapa demasiado, y claro, a 400 se te queda eso empapado.
Demasiado. Entonces, eso, ahí sí que se puede utilizar. No es una función que se utilice mucho, pero tal. Luego después, el tema de la temperatura. Suelen venir casi todas, pero bueno. Luego el tema, muy importante lo que tú has dicho, que se pueda programar.
Eso, si podemos permitirlo, que esté la lavadora.
Es importante.
Y luego que tenga esto de la más, ¿no? Que es que consume
también
menos. Eso es muy importante. La clasificación saberlo,
energética.
¿No? Clasificación energética.
Display, como se dice, que si podemos ver la cuenta atrás o que de programado.
Eso es útil, pero que no nos tampoco no vaya a condicionar el precio.
Vale,
si por eso vamos a pagar 300 euros más o 400, pues podemos la ruedecita vale toda la vida.
Vale.
Y eso funciona.
Vale, pues con ruedecita de toda la vida. Vale, panel de mandos. ¿Algo más del panel de mandos?
El panel de mandos, yo lo diría, es lo que es lo básico que he comentado, por no liarnos más, porque hay muchas funciones más, como tú decías, el de planchado.
Planchado fácil, le preguntaba a la oyente, ¿es útil ese botón?
Yo lo tengo, y yo no lo suelo utilizar porque lo que hago es ponerla a bajo revoluciones.
Entonces, el botón lo podemos sustituir con... ¿Con bajas revoluciones?
Exactamente. Pero también se puede...
secado a menos revoluciones, ¿no? Que es más fácil que lo del planchado fácil, que, en fin...
Claro. La lavadora. Luego hay otra función, que es que cuando tú coges directamente, le pones ponerlas sin revoluciones.
¿Cómo son revoluciones?
¿Para qué? Para cuando lavas lana. Cuando lavas lana, lo que se queda... Te voy a decir cómo haces esto. Cuando tú lavas lana y metes una jersey de lana en la lavadora, lo que hace es que se queda la cubeta llena de agua cuando ha acabado el ciclo, con el jersey. Tú le das a un botón que viene simbolito para desaguar el agua, y lo que hace es que no va a centrifugar, lo que hace es que se va el agua y se queda la prenda, eso sí, muy mojada. ¿Por qué? Porque la lana no se puede centrifugar. En el caso que la queramos lavar a máquina. Si lo queremos lavar a mano, muy fácil. Si no, a máquina esa. Que es la función...
Pero yo tengo un botón que pone un dibujo de una lana y lo pongo.
Ahí también te lo puedo hacer, pero te lo puedes hacer también tú manualmente si le pones y le pones no centrifugar.
Ahí te va a centrifugar, ¿eh? Cuidado, son muy traidoras las lavadoras.
Hacerlo tú, que no poner sin centrifugar y así te evitas de que te vayas a quedar sin jersey.
Muy bien. Parte tambor.
Algo. Antes de irnos al tambor, Eli, algo muy importante. Que nos va a influir en la goma de la lavadora y el que nos dure más la lavadora. Hay que tener en cuenta abrochar las cremalleras.
Importante. De la ropa que vamos a lavar.
Exactamente. Antes de meterla. ¿Por qué? Porque las cremalleras son metálicas y al final se enganchan en la goma de la lavadora.
Ahí me la rajó.
Ahí está.
Por no tenerlas abrochadas. Porque usted no abrocha las cosas cuando... Digo yo, ¿no? Hay que abrocharlas.
Sí.
Hijo, pues esto va dañando la goma.
Pues mira, esto no lo sabía yo.
A mí me hizo unos agujeros y lo que me hizo la avería que me daba es que me salía agua de la lavadora y no era cuestión del desagüe. Era que la goma no hacía su función.
Porque se engancha. Luego, corchetes, igual. Velcros. Los velcros parece que no hacen. Sí hacen. Porque los velcros tienen una parte que es como muy esponjosa y otra que es muy dura. La parte dura, de rozar, al final se estropea. Con lo cual, siempre hay que cuidar. Los bolsillos, revisar. Las moneditas, esas cosas que luego van
al filtro. ¿Cuántos mecheros? Bueno, no voy a hablar porque se me va a notar, pero vamos.
Y dejaremos ahí...
Están relucientes, todos.
Y dejaremos ahí después, que luego irá al filtro y diremos luego cómo poder ver cómo se puede solucionar este del filtro. Pero para evitarlo, mejor esto. No abusar de suavizante. No, por más suavizante la ropa va a estar mucho más esponjosa. No. Y eso al final lo que hace es que se queda en las cañerías, se puede quedar ahí un resto que al final nos va a incidir en que podemos estropear la lavadora. Detergente, lo mismo. Incluso nos puede, de un exceso de detergente, nos va a hacer manchas en la ropa. Con lo cual, medio cacito, el cacito, medio o un poquito menos de la mitad, es lo que se puede hacer para una lavadora.
Oye, una duda aquí. Yo siempre he escuchado, y desde hace tiempo yo lo hago, que en vez de poner el detergente en el cajoncito correspondiente, que al final, eso, quieras que no, van quedando restos, importante una, limpiar el cajoncito de vez en cuando, que es que hay gente que lo limpia y sacas el cajoncito y allí hay escolofitos de estos de los pinos, no, pero vamos, o sea, casi, directamente.
Espofucios, que nos dijo la oyente.
Espofucios directamente. Pero echar el jabón directamente al tambor.
Eso, hubo una temporada que sabías que además había muchos anuncios de televisión donde se veía que era una bolita, en la cual tú echabas ahí y le echabas la bolita dentro.
Sí.
Yo hasta ahora siempre lo que he hecho, lo que sí que hago es lo que ha dicho Eli, que lo tenía yo pendiente, pero mira, ya lo he recordado, es sacar yo lo suelo hacer cada 2 semanas, saco el cajoncito y lo limpio. ¿Por qué? Con agua caliente.
Sí.
¿Por qué? Porque siempre, vas a ver siempre que va a quedar algún resto de jabón. Detergente que no se ha ido, la goma que se obtura un poquito, en fin, y eso lo limpio.
Es que eso cría moho y cría de todo, ¿eh?
Ahí está. Y con el problema que es que el ponerlo ahí directamente va más directo, lógicamente. Pero yo soy más de ponerlo ahí y que se vaya lavando.
De cajoncito, tú eres más de cajoncito.
Pero vamos, que los dos van a
poner. Pero es que luego lo limpias cada 2 semanas, claro.
Un consejo que nos llega por WhatsApp. Nos escribe Enrique y nos dice que, ojo, que cuando nos cambiamos de domicilio, tengamos que mover la lavadora, tenemos que poner los mismos anclajes con los que venía, sobre todo en el tambor, porque si se mueve el tambor en el traslado, nos va a producir una gran avería.
Ah, pues mira, está importante. Pues a guardar los anclajes.
Ahí está.
¿A que no lo guardaste, Pedro? No, yo no guardo los anclajes. Que hasta el más perfecto amo de casa de vez en cuando tiene estas cosas.
Un borrón.
Pero mira, no viene bien.
Que sirve para todo.
Pues sí, también es verdad, ¿no? Bueno.
Hay una cosa importante para a la hora de mantener la lavadora.
Venga, mantenimiento.
Vamos a ir al tambor de la lavadora y vamos a mirar La goma normalmente nos suele crear, nos puede crear con el tiempo, en las esas juntas de las que son interiores, moho, nos puede quedar moho.
Hablamos de la goma que va de la lavadora al desagüe,
la de fuera o la de dentro.
La goma que se le rompe la puerta, crema.
De la puerta, es importante hablar, saber de qué goma hablamos.
La goma de la puerta de la lavadora. Sí. Que saben qué es. Pues hay unos pliegues y en esos pliegues suele quedar agua. Es imposible que quede muy, muy seco siempre. Para evitarlo, cuando acabamos de lavar la lavadora, hay que dejar la puerta abierta.
Del tambor.
Para que se ventile.
Ah, mira.
Y yo le paso una valleta.
¿Una ballerita?
Porque me lo dijo también mi técnico, como ya se me rompió con la quemalla, ya me dio unas instrucciones de cómo conservar mi goma.
De verdad, sois un asco, te quiero decir.
No, yo porque
yo no hago estas cosas.
Pero yo porque tuve este incidente.
Estoy abochornada. Yo digo, ¿le pasa una valletita? Yo a veces paso el dedo porque se me quedan euros, se me queda ahí de todo, entonces los tengo que repescar, pero una valletita ya... Esto me parece rozar la perfección.
Luego vamos, ¿cómo quitamos este moho que puede crearse en esta junta que no se ve interna de la goma esta del tambor de lavadora? Pues con un cepillo de dientes. Yo tengo un cepillo de dientes, de esos que tienes un cepillo de dientes, y con agua y vinagre blanco, le untas y con eso lo vas raspando un poquito, pasas luego un paño, un ayudito y ya se quita.
Me tenéis de verdad atemorizada completamente, pero qué cuánta perfección. El cepillo de dientes luego lo dejarás en un sitio.
Claro,
si prefiere alguien se lava los dientes después con el cepillo,
solo
¿no?
Para eso.
Porque, perfecto.
No, pero es importante, ¿por qué? Porque al final, si se va acumulando el moho y no se quita eso, que no se ve, aparte de poder incluso darle olor a la ropa, nos puede crear que la goma final va a resentirse y se puede estropear, con lo cual es importante limpiarlo. Tiene dos funciones.
No, además que este tipo de aparatos cuando se estropean son un trastorno que te puedes morir. Primero porque te tarda el técnico en venir y tú ahí con la colada que no sabes qué hacer con ella. Y yo ahí siempre me acuerdo de nuestras abuelas. Digo, qué mérito tenían, madre mía, cuando no existía la lavadora. Y después porque te cuestan una pastilla, Cuidado.
Me llegan dos consultas en cosas relacionadas con lo mismo. Una nos la pone nuestro repartidor de farmacia que nos sigue atentamente. Dice que cada cuánto tiempo hay que echar una pastilla antical. Se pone la lavadora con agua caliente, lavadora con agua fría, lavado rápido, con ropa, sin ropa. Que si puede responder, ¿qué hacemos con la pastilla de antical? Y en relación también a la pastilla antical, nos llega la pregunta de Elizabeth, que nos dice que esa pastilla antical que indica en la caja ponerlo en el cajetín del detergente, que nunca termina de deshacerse, que qué hacer.
A ver, yo ahí recomiendo lo siguiente. Si vives en Madrid, el agua de Madrid no tiene mucha cal.
No pongas pastilla antical.
Yo no podría. Eso se recomienda cuando vives fuera, en poblaciones donde sí que tienes la parte de Andalucía.
Valencia, por ejemplo.
La Andalucía. También tienes ahí, que ahí sí que... ¿Cada cuánto? Pues cada 2-3 meses hay que hacerlo. Pero hay un truco casero para no tener que comprar cosas de fuera. ¿Qué es?
A ver.
Echamos directamente una taza de vinagre blanco y ponemos la lavadora sola. Sola.
¿Dónde la he hecho?
En el cajetín. Donde
¿En
está?
¿Cuál de los tres compartimentos?
En el compartimento del detergente.
Vale.
O directamente al tambor también se puede echar, ¿eh?
Bueno, chorretón de vinagre.
Blanco. Y un lavado.
En vacío.
En vacío.
Y ya está. Esto
y esto lo que hace es que va a lavar, va a limpiar, limpia y desinfecta en la interior de la lavadora y todos los conductos. Con lo cual.
Truco. Vale, perfecto.
Y no se queda. Y luego después dejamos la puerta abierta y luego veremos con el tiempo eso se va evaporando y no va a crear olor ninguno.
Muy bien. Capítulo peliagudo, capítulo filtros. ¿Dónde están los filtros? Para empezar, porque claro, dice que hay que lavar los filtros. Y dice, ¿dónde está esto?
Claro. Vamos a ahorrar dinero. El dinero que yo me ha costado cuando he llamado ya he perdido.
Vale.
Empezamos. Vemos que la lavadora se nos ha quedado con agua.
Sí.
Acabado y se nos ha quedado con agua. ¿Y por qué se queda con agua? Que no termina de irse el agua. Y esto, y al final, viene el técnico y ya te enseña. ¿Qué pasa? Que el filtro está, hay un filtro que está en la parte inferior de la lavadora, en el lado derecho normalmente, que es una tapita que vamos a ver, y hay otro filtro que va con una goma que va desde la lavadora hasta el desagüe que está en la pila. Son dos filtros. Vamos con el primero, este. ¿Qué ha pasado con esto? Pues que se ha metido cualquier cosita, cualquier moneda, o cualquier, por eso decíamos de los bolsillos, un bastoncillo que se nos ha olvidado y ha entrado, ha trabado este filtro. Cuando quitamos la puerta, vamos a ver que tiene como una especie de hélice.
Sí.
Si se traba con cualquier cosa, se para. La lavadora se para y no funciona. ¿Qué pasa? Que entonces por eso se queda el agua. ¿Qué hay que hacer previamente antes de quitar esto? Una bandeja debajo de la lavadora o una toalla.
Porque empieza a salir agua, manta.
Porque empezará a salir agua. Normalmente, ¿qué viene? Viene esto y viene una especie de gomita que viene recogida. Esa goma se saca para afuera, es extensible, y se pone en una cubeta. ¿Para qué? Para que ese agua que hay ahí la vamos a vaciarla.
Uh-huh. Vale,
una vez que
vale.
hemos hecho esto, lo quitamos. Desenroscamos y la poca agua que pueda quedar nos quedará en esta bandeja, una bandeja que hemos metido debajo de la dona.
Uh-huh.
También vamos a poner una toalla por si acaso hay algo más de agua para que lo quite.
Uh-huh.
Limpiamos bien estas cositas, que la vamos a ver muy fácil, veremos que rueda bien, cerramos uh-huh. y ya está.
Y ya está.
Primer problema.
¿Todas las lavadoras tienen ese cajetín?
Todas las lavadoras tienen ese filtro abajo. Suele
vale.
ser en el lado de, en el lado de inferior, derecho. Suele uh-huh. ser ahí.
Perfecto.
Va rosca, muy sencillito, pero cuidado, hay que tener siempre en cuenta eso. Importante, como vamos a andar, ahí no hay nada de eléctrico que no vaya a hacer nada, con lo cual no pasa nada porque
no
esté enchufada.
No hay peligro.
No hay peligro, ¿eh? Con lo cual lo vamos a desenchufar, lo vamos a desenroscar y tal, no hay problema ninguno. Pero tener en cuenta lo del agua, porque nos podemos encharcar
la
cocina.
Claro.
Luego, vamos al capítulo segundo. Pasa esto, pero vemos que ahí no, que ahí está limpio.
Yo ya toqueteé este filtro y no.
Y nada. Pues,
cogemos, vamos directamente debajo de la pila de la lavadora y vemos que hay una goma que engancha y que tiene una especie como, veremos que tiene una especie como de arandela grande que, uh-huh. que pues eso, cuando se quita ahí tiene una especie de filtrito también uh-huh. y ahí, si está obturado con alguna moneda o alguna cosa, lo que hace es que la moneda tapa y uh-huh. no sale el agua, con lo cual otro filtro, o ese o el otro, si vemos que ninguno de estos es, pues
entonces ya nos encomendarse, toca...
encomendarse.
Hola, señor técnico.
Exactamente, pero es que si no es verdad, vamos a adelantar trabajo porque da mucha rabia. Viene el técnico sí. y dice, señora, que esto...
Era
bueno,
esto.
En este caso, señor, que es de... que esto es del filtro. O sea, desenrosca, lo limpia, le pega cuatro soplidos, quita cuatro pelusas y...
Y ya está.
Pues yo tengo dos comentarios de oyentes en referente al filtro. Mira, Cristina nos pone en correo electrónico que a ella se le quedó una toallita de las de separar, que no los colores, pone ella, en el filtro.
Ah, sí.
Y que le salía toda la ropa de color rojo y rosado. Hasta que se dio cuenta, claro, que era la toallita que estaba alojada en el filtro.
Uh-huh.
Y Rocío pone en Facebook que tuvo que llamar al técnico porque no podía abrir el filtro de la lavadora porque se le quedó atascado ahí un aro de un sujetador.
Toma, es que claro... Metemos muchas cosas a la lavadora y a veces no tenemos en cuenta que pues pueden pues eso, atascarla, estropearla, rayarla, ¿no?
Ahí
pues
está.
Bueno,
hay que tener en cuenta a la hora de poderla mantener.
Los sujetadores con aro a mano. Digo yo, estoy yo soltando aquí.
¿Y en una bolsita de esas que se encierran las cosas?
Hombre, no sé.
Eso es importante,
Pedro, que
eso,
no
eso
sé,
para
yo no las utilizo, ¿eh? Pero,
yo sí tengo una, pero que no tampoco lo
pero
utilizo.
Pero a lo mejor me olvida. Lo empiezo a hacer, si me dicen que tengo que hacerlo.
Claro, para las cositas muy pequeñitas, calcetines de niños pequeñitos, de bebés, o estas cosas que comenta también, prendas interiores también, se pueden meter ahí, un poco delicadas, sí que a veces, bueno, pues yo tampoco las he utilizado mucho, pero sí que son útiles para que no vayan directamente a donde ha ido antes, al filtro.
Bueno, ¿alguna duda más?
Sí, mira, por
¿o
ejemplo,
consejo?
Ana pregunta Facebook que si hay un tope recomendable de ropa que se pueda meter en un lavado, que si puede meter toda la presión, que si eso afecta al tambor.
No, vamos a ver. No se debe de acumular ropa de esta que no puedas, que parezca el metro chino, que no se pueda meter. No. Hay que dejar siempre, por lo menos que tú puedas meter la mano y que te deje, que te quede un espacio arriba. ¿Para qué? Precisamente para que porque la ropa tiene que estar al final, lavándose, tiene que poder moverse. Si no, si metemos demasiada, incluso, parecerá raro, pero incluso habrá alguna parte que salga hasta seca. De la presión que ha habido en la ropa.
Vale.
Claro que no lava igual, no pasa el agua
no pasa
con jabón entre dos prendas que están ahí.
No.
Lo has dicho muy bien, como los chinos sí, en el
metro.
Vale.
Marisa más. Dice que si tienes opinión sobre la lavadora secadora, el aparato que tiene las dos funciones a la vez, que si son útiles o mejor lavadora secadora. O...
Mira, yo la he utilizado porque sabes que Milen en Amos de Casa nos ayuda a muchas cosas y soy formador con ellos. Y estuve precisamente en la presentación de una lavadora secadora. Y esto para lugares donde son muy húmedos, donde no el sol casi brilla por su ausencia y hay que tirar de muchas cosas de secadoras y no tenemos espacio, es útil. Porque tiene las dos funciones, lavadora y secadora. Lo que pasa es que el mantenimiento, bueno, pues hay que tener un poquito más de cuidado.
Y ya que te preguntan opiniones, la de Carolina en Twitter. ¿Lavadora de carga superior o frontal?
Yo,
según cada uno, ¿no?
Yo para mí siempre la frontal, pero la superior también. Yo no la he utilizado. Yo lo he visto más en extranjero,
sí. Normalmente usan de carga superior, pero la van peor. A mí me da la sensación.
Yo lo recuerdo
de que la van peor.
De casa de mi abuela, cuando no tenía espacio y la tenía dentro del baño. Entonces era más estrechitas y eran de
carga superior.
De
pero es verdad
que
ahora
la cocina no estaba adaptada a tener la lavadora.
Si las quieres meter debajo de una encimera para que te ocupen menos espacio. No te queda más remedio que ser de tambor
claro,
central, ¿no?
Claro.
O sea que... En fin, otra pregunta que tengo yo por aquí. ¿Merece la pena poner la lavadora cuando se tienen solamente un par de prendas?
Hombre, para un par de prendas, yo aconsejo lavarlas a mano.
Ya.
Sí, pero depende, si son prendas que son que están muy sucias y que no vamos a poder, pues a lo mejor metemos un ciclo corto de 15 minutitos o 20 que los hay. Uh-huh. Y podemos lavarla, pero uh-huh. Hay que optimizar también. Tengamos en cuenta que vamos a gastar electricidad, vamos a gastar, entonces no sé hasta qué punto nos puede merecer la pena. Habrá que sopesarlo.
¿Me da tiempo alguna más?
¿Sí?
Roberto pregunta, Facebook, que si es mejor un detergente en un formato u otro para alargar la vida de la lavadora o evitar averías.
Yo siempre, esto es un capítulo que tenía yo aquí pendiente, uh-huh. Yo aconsejo, por la experiencia mía propia, detergente en polvo.
En polvo.
Mejor que en, liquidito.
Pasa igual que en el lavaplatos, que ya lo comentaremos algún día, pero el lavaplatos no soy muy dado a utilizar estas pastillas que vienen de
¿qué
líquida.
Me dices?
No. Si es líquido.
Si es para eso.
Las de líquido. Claro. No. Las pastillas.
Las bolsitas que parecen sí. Aquellas bolsitas de champú antiguas.
Sí,
esas
también. Que también hay para lavadora.
Pues,
que
la
hay.
Pues eso ya me pasó una vez. Y cuando vino el técnico, me dijo, abrió el conducto de lavadora y dijo, mire, ve usted. Y ahí había restos líquidos todavía de esas bolsitas. Dice, porque lo que más siempre se va a disolver bien es el polvo.
Ya. Yeah. Uh-huh.
El líquido siempre puede quedar aquí. Y de hecho, viene usted y veis restos. Y a partir de ahí, cogí yo siempre. Y en la lavadora lo mismo. Salvo uh-huh. ciertos casos en concreto que pongas alguna prenda así delicada y tal, siempre detergente en polvo.
Bueno, y luego cuando uno compra una lavadora nueva, tened en cuenta que la mayoría de ellas ya vienen con una especie de seguro que no te permite abrir la puerta nada más terminar el lavado, porque esto también pasa a veces, ¿no? Que paga la lavadora y vas a abrir la puerta y la puerta no se niega y dices, ya se me ha estropeado
eso,
la puerta.
Eso, intentemos no parar el ciclo cuando está la lavadora funcionando, ¿no? Digo, se me ha olvidado, lo paro. No, ¿por qué? Porque eso incide al final en que la lavadora la vuelves un poco loca. Porque claro, ha empezado y al final eso no aconsejan hacerlo, con lo cual no lo haga porque yo ya lo he hecho. Como yo ya lo he hecho y me dijeron el técnico, no lo voy a hacer usted porque esto se puede cargar incluso el programador lo puede cargar. Entonces, uh-huh. Cuidado.
Bueno. Pilar,
última,
Twitter,
venga,
pregunta que si tienes algún truco o consejo para solucionar los estragos de un Kleenex olvidado.
¿Un Kleenex olvidado?
Es decir, ya me imagino que ya que se te ha olvidado y se te está yendo de blanco.
Hombre,
dice,
ahí
lavarlo todo otra vez. ¿O
ahí lo único que va a hacer es lo que yo hice, es coger. Aquí lo que pasa es que yo utilicé la función de lana que te decía anteriormente. Ajá. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se quedara con agua, con bastante agua, y los papelitos se quedaran un poco flotando.
Pues si tienes truco, claro.
No, es que esto del.
Es lo único.
Del Kleenex en un bolsillito de una camisa, por ejemplo, luego quita el Kleenex y quita las pelusas. Es como. Bueno, no hay nada peor que una colilla de tabaco en un bolsillo, porque te deja una mancha marrón estupenda, que eso no hay que lo quite, más las hebras del tabaco. Bueno.
Hay para quitar las manchas de todo tipo.
Ya. A ver, ¿qué le pasa? A ver,
que para eso el cenicero de Carmena, de la alcaldesa.
A mí tiene razón, es verdad. Pero oye, que no es mío, ¿eh? Que yo no me guardo el tabaco en el bolsillo de la camisa.
No lo digo por mí, de como chico. Solución, si la gente lo lleva en el cenicero portátil, pues mucho mejor.
Pero claro, luego el cenicero al bolsillo no. Fatal.
No. Al final la alcaldesa siempre nos soluciona cosas.
Exactamente. Muy bien, Pedro. Bueno, pues yo creo que con esto me voy a poner yo en cuanto llegue a casa a hacer mi lavadito, porque claro, como no he programado, yo estoy.
Yo
de la
sí,
programa,
me toca
programado,
atender,
te toca atender.
Llegue.
Bueno, la semana que viene, ¿qué vamos a tratar?
Pues la semana que viene nos vamos a meter en la cocina, si os parece.
Madre mía. ¿Qué?
Porque la cocina tiene mucha miga, nunca mejor dicho.
Hombre,
y hay que organizarla. Uh-huh. Y ahora, ¿cómo organizamos? ¿Cómo nos organizamos para estos cajones de la cocina? ¿Cómo hacemos uh-huh. a la hora de a ver, porque me estoy en la cocina y ¿qué pasa en la cocina ahora?
Como la cocina es un sitio muy desagradable de la casa. Estás siempre
muy poco agradecido.
Tú la ensucias la cocina, y entonces la limpias. Y te dura limpia pues lo que tarda alguien en entrar y hacerse un bocata, claro. Directamente. O sea, no te dura limpia nada, porque todo el mundo entra y una amiguita, un no sé qué, un
pero hay ciertos trucos y consejos que nos van a ayudar a que esta labor uh-huh. sea más sencilla.
Bueno, pues ya lo saben todos ustedes. Si van teniendo dudas, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo organizar? Bueno, pues nos van enviando esas dudas a nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Con los ojos abiertos como platos. Ahora lo hace así como diciendo, va, que no,
claro, siente. Claro, ahora se me van a saltar las lentillas. Cada vez que diga el número.
Tenemos nuestro Twitter.
@HoyEnMadrid.
Nuestro Facebook.
HoyEnMadrid, así nos encontráis.
Y nuestro correo electrónico.
hoy@ondamadrid.es.
Y de cualquier manera, bueno, pues si alguien tiene alguna duda que tiene que ver con las tareas domésticas, que se meta en el blog amordecasa.com, porque seguramente ahí Pedro Caballero ya estará adelantando alguna solución para todo lo que tiene que ver con las casas.
Así, para todo, para el ámbito doméstico y para hacernos el día a día mucho más llevadero.
Uh-huh. ¿Tú tienes hermanos?
Una hermana solo.
Vaya por Dios, tú no te has reproducido como amo de casa, quiero decir, para adoptar todo.
Hombre, queremos una amo de casa. Hay futuros.
Claro, tengo tres futuros amos de casa.
Tres futuros amos de casa. Bueno, a ver si esto cunde un poquito, porque es que, en fin, a mí me da una envidia.
A ver si crecen rápido.
¿Cómo se llama tu mujer, Pedro?
Ana.
Ana, no sabes qué envidia nos das. Algunas. Muchas gracias, Pedro. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Un beso.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 9 menos cuarto, los de Paco Gémez intentarán doblegar a los de Luis Enrique. Desde el estadio de Vallecas, Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
¿No, María José?
Sí, ando sí, en la misma línea.
Andas en la misma línea, buscando a ver cómo conseguimos que alguien de un cursillo de amor de casa, ¿no?
Masculino del hogar, pero no hay manera de enfilarlo.
Bueno, pues nada, nos vamos a otra cosa, mariposa, nos vamos a meter el lío. Nos vamos al archivo de la Comunidad de Madrid.
Efectivamente, y nos vamos ahí para rescatar documentos que en esta ocasión nos van a llevar a la celebración de las primeras fiestas de toros, que por cierto, se celebraban en lo que entonces se llamaba a extramuros de la ciudad, pero es que ese extramuros era pues ni más ni menos que los aledaños de la Puerta de Alcalá, o sea que
fíjate.
Era 1769 y estas celebraciones duraban un día entero. Una serie de documentos que revelan además pues los nombres de los toreros de la época, sus salarios o por ejemplo la lista de entradas que estaban reservadas específicamente para los personajes ilustres de la época y rescatar así, pues por ejemplo, cargos como desde el alguacil mayor o el gobernador del campo. Así es que todo esto, una vez más, ¿quién nos lo cuenta? Pues lo tenemos muy claro y la saludamos ya.
Nieve Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli María José, ¿cómo estáis?
Bueno, pues muy intrigadas. Fiestas de toros en 1769 que duraban un día entero, pero ¿cuántos toros se lidiaban ahí?
Bueno, lidiaban muchos, lo que pasa es que las fiestas alternaban corridas de toros y fiestas de toros con otras actuaciones. Entonces había un poco lo típico que conocemos nosotros ahora como charlotadas, sí. Salían gigantes y cabezudos, y en fin, era como una fiesta espectáculo con diferentes cositas pues para divertir a la gente durante todo el día. Normalmente empezaban por la mañana, en torno a eso de las 10, 11 de la mañana, luego hacían un pequeño parón a la hora de mediodía, especialmente en verano, que era cuando más solía hacer, más calor hacía, y luego ya se recuperaban para toda la tarde, pues hasta las 8 o las 9 aproximadamente, con lo cual el día de fiesta, pues era día de fiesta total para todos, desde el principio hasta el final.
Vamos, que los toros, la corrida era un poco la excusa para estar, sí. Pues eso, participando todos, el día completo, ¿no? En toda una festividad.
Exactamente. De hecho, fijaros que en este año, 1769, solamente hay 12 fiestas de toros, por decirlo de alguna manera. Entonces, empiezan en el mes de abril, finalizan el 12 de octubre, o sea que más o menos como la temporada taurina que seguimos teniendo ahora mismo, pero no siempre, no todos los días, ni todos los domingos, ni todas las fiestas, había celebración. Así, por ejemplo, en abril solamente hubo un día de fiesta, en mayo otro día, en junio y en julio hubo 3 fiestas en cada uno de los meses, en septiembre también otras 3 y en octubre solamente 1. Pero si lo habéis dicho muy bien, era un día para celebrar, un día para pasarlo bien. Las entradas solían ser relativamente baratas y relativamente asequibles para que todo el mundo pudiera acudir, y bueno, pues era un motivo para pasarlo bien, sin claro. más.
Bueno, pues era un día, por tanto, para la celebración que debían de disfrutar muchísimo los asistentes, pero también pues aquellos toreros que en ese momento eran los que daban las corridas, bueno, toreros y todos lo que conlleva el mundo del toreo alrededor, ¿quiénes eran? Porque sabemos que hay lista, ¿no?, con nombres y apellidos sí. de los que toreaban en aquella época.
Sí, hay documentos muy interesantes que para la historia del toreo, para los aficionados taurinos, son realmente interesantes porque te permite conocer quiénes eran las figuras del toreo en ese momento. Y sobre todo en este año se diferencia entre los toreros a caballo y los toreros de a pie. Inicialmente la fiesta del toreo siempre se hacía a caballo, lo que nosotros ahora asociamos más a los al rejoneo, a los rejoneadores, pero en aquel momento era lo habitual. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, el toreo de a pie empieza a imponerse sobre el toreo a caballo, y por eso aparecen las dos listas. ¿Quiénes cobraban más? Los toreros de caballo. Los toreros de a pie cobraban un poquito menos. Entonces, los que iban a caballo tenían unos sueldos bastante majos para aquella época. El más caro, el que más cobraba, era José Daza, un torero importantísimo, no solamente por lo que hizo en el ruedo, sino porque cuando se jubiló escribió uno de los primeros tratados de tauromaquia, donde hablaba de las ganaderías, hablaba de los toreros de la época y hablaba del arte de torear, de las suertes que componían el toreo. Pero también tenemos a Juan de Amisas, que por ejemplo cobraba 1.200 reales, o Fernando de Toro, que fue un barilarguero importantísimo en aquel momento y cobraba 600 reales. El más baratito, el que cobraba menos, era Antonio Galeano, que solamente cobraba 300 reales por cada una de sus intervenciones.
Sí, que había diferencia. Iba a decir que fíjate que sorprende que has dicho que los de a caballo eran los que más cobraban. Parece sí. que los que más se juegan la vida son los de a pie, ¿no?
Claro, pero en aquel momento el toreo a pie todavía no estaba sentado ni consolidado, todavía no tenía la importancia que ahora nosotros le damos. En aquella época lo que realmente era importante y se veía bien era el toreo a caballo, y además se supone que el mantener el caballo, darle de comer, la limpieza, todas las vidas, costaba mucho más, claro, costaría mucho más que el torero de a pie, que en principio, pues bueno, con poquito más se podía defender en la suerte del toreo. Pero aún así, fijaros, el más caro de los toreros a pie cobraba 1.200 reales, y era Juan Romero, muy famoso también en aquella época porque pertenecía a una dinastía de toreros. Tanto su padre como sus hermanos y luego los hijos de todos ellos formaron una familia muy importante dentro del mundo taurino. Aparece también Joaquín Rodríguez, que tenía un mote muy peculiar, se llamaba Costillares. Incluso este Costillares fue retratado por Goya en algunos de los dibujos que hizo de tauromaquia.
Eran, por tanto, bueno, pues bastante importantes y conocidos esos toreros de a caballo y los de a pie.
Sí, eran muy, muy, muy conocidos todos los que aparecen aquí. Si entráis en cualquier tratado de la época o simplemente en internet y ponéis cualquiera de ellos, Bernardo de Chavo, Juan de Apiñani, del que vamos a hablar ahora mismo, Alfonso Vázquez, todos ellos eran toreros muy famosos y muy conocidos, sobre todo entre las clases populares.
Y eso, Nieves, sin tener en cuenta que luego había, digamos, que otras categorías, por llamarlo de alguna manera, que era pues el que iba con la lanzada o el de la
Exacto.
salida al carricoche.
Exactamente. Digamos que las cosas extras se pagaban aparte. Entonces, por ejemplo, la lanzada a pie se pagaba a 150 reales.
¿Y esto cuánto podía ser al cambio ahora?
No te lo sabría decir, Eli.
O sea,
te quería decir,
¿estaba bien pagado o
estaba
no?
Estaba bien pagado,
bien,
sí,
vale,
sí,
vale.
Sí, estaba bien pagado, digamos que el riesgo que ellos asumían era correspondido con una cantidad bastante decente, francamente. Daros cuenta que la lanzada a pie era una suerte muy peligrosa. El torero se ponía con una rodilla en el ruedo, la lanza estaba inclinada y un poquito clavada en un pequeño hoyo que hacían en la arena y esperaban al toro según salía, con toda la fuerza y con todo el embiste que tenía en ese momento. Entonces, se suponía que el toro con esa fuerza iba corriendo y se clavaba directamente la lanza.
Esto es como en la película de Braveheart, que hacen este truco para... claro,
eso.
¿Es verdad? Claro, claro.
Justo, exactamente, es exactamente igual, solo que en vez de ser soldados, bueno, pues es un torero que está frente al toro. Hay que ser muy valiente y hay que tener
pues
tiempo
sí.
para aguantar la embestida del toro en ese momento.
Oye, ¿y poner el parche qué era esto?
Poner el parche es una suerte sin sangre, es decir, no solamente se hacían cosas con banderillas, con lanzas, con lancillas, sino que era coger un trozo de tela, un trozo de papel, darle como una especie de pegamento, y el torero se tenía que acercar lo suficiente como para pegárselo en alguno de los lomos.
Mira, la banderilla con ventosa que me creía que me había inventado yo. Y que yo
la banderilla que no hace
soy
daño.
Soy muy partidaria yo de la banderilla con ventosa, sí, pero
sí,
mira.
Sí, sí, pues ya existía en 1769 esta opción, que además era bastante famosa también, le gustaba mucho al público en general porque, bueno, implicaba un acercamiento al toro bastante considerable. Y también era muy famoso el salto al toro a Piñani, que lleva el nombre del torero que más lo practicó y que más, bueno, más fama le dio.
¿Y en qué consistía?
Se conoce también como salto a la garrocha. Y si lo queréis ver un poco dibujado, Goya tiene también unos magníficos dibujos que nos lo representan. Pues es coger una vara larga, una especie de pértiga, acercarse todo lo posible al toro, poner la pértiga en el suelo y saltarlo. Es como un salto de pértiga de ahora que hacemos nosotros con en altura, en el atletismo, pero en vez de con colchoneta, pues con un toro delante, más o menos.
Fíjate,
para que sabes una idea.
Luego todo eso se ha ido perdiendo.
Sí, ya no,
No se ha ido conservando. Es verdad que luego tenemos los portugueses, por ejemplo, que también saltan encima del toro, pero no sin pértiga, y van saltando y otra vez, los van como cogiendo, que también es otro tipo de arte de toreo, pero que no practicamos aquí. Nieves, nos esperas 2 minutos que llegan las noticias y nos hemos quedado con ganas de saber más.
Muy bien, aquí os espero.
Venga,
muy
pues
bien.
Hasta ahora.
Pues tú tampoco te muevas, María José. Escuchamos juntas las noticias en Onda Madrid.